3 de la tarde, 33 minutos. Ustedes saben que los días jueves nos dedicamos. Es el único tema al que este programa le da este tipo de importancia, ¿no? Como solemos tocar todos los temas, pero hay un tema que tocamos una vez por semana, que es el de la inmigración. Porque sí creemos que es un momento importante del mundo en donde las puertas de muchos lugares se cierran. Nosotros creemos profundamente en el traslado de las personas, en la posibilidad y la libertad de las personas de ir y volver por todos los países, y estamos muy contentos también de pertenecer a un país que abre sus puertas a los inmigrantes y a todos aquellos gente de buena voluntad que quiere habitar el territorio argentino. Por eso está con nosotros el señor Jaime Nieto, que, bueno, todos los jueves venís y charlamos un poco. El caso de los venezolanos es un caso especial. Ustedes han llegado de golpe y muchísimos, por una cuestión muy puntual que ocurre en tu país. Pero no son los únicos inmigrantes que tenemos acá.
No, para nada.
¿Cómo es la relación, si bien supongo uno en un país nuevo y distinto, se junta en principio con sus connacionales porque tienen alguna cosa en común, más en el caso de ustedes, que no fueron decisiones personales, me quiero ir, entonces, por ahí si alguien viene a la Argentina porque quiere vivir la experiencia de la Argentina, lo que quiere es juntarse con argentinos, pero ustedes han venido como empujados. ¿Se juntan con inmigrantes de otros países? ¿Tienen relación? ¿Hay relación?
Yo creo que por ese duelo que hemos pasado, nosotros nos cuesta relacionarnos hasta con los mismos argentinos. Primero tenemos que pasar el duelo de nosotros y nos refugiamos entre nosotros mismos. Nos traemos nuestra patria y la creamos aquí, y a veces somos muy cerrados en eso. Partiendo de ahí, vamos a la historia de que sí, algunos se han abierto, pero solamente con los connacionales aquí, con los argentinos.
¿No hay relación de venezolanos en general con otros inmigrantes que han llegado al país?
El dado caso puntual que podemos percibir ha sido en las residencias, cuando tú te encuentras con otros.
O estás como obligado, otros, digamos.
Obligado a hablar, a conversar y de alguna manera saber de dónde vienen. Yo creo que ahí se parte de donde podemos conocer gente de otros países. Ajá. Pero en general nos cuesta a veces mucho abrirnos por este problema de que no sé si va a haber xenofobia o que nos van a tratar mal, aunque nosotros somos muy abiertos.
Claro, también, pero digo, eso digo, que es justificado, porque la xenofobia y la estupidez existen en todo el mundo, lo puedo entender, digamos, con los nacionales. Ahora, con otra gente que está en la misma situación de inmigración, no se han abierto todavía ustedes.
Es muy difícil, pero se han dado casos. Yo casualmente conocí gente de México, de Francia, de Colombia, de Perú, viví con gente de Colombia también, de Chile, o sea que, pero mi punto de partida siempre ha sido la residencia. Los demás amigos siempre han, por lo menos en el caso de la música, muchos amigos que se encuentran en el subte, conocen a mucha gente de otros países que están tocando en el subte y hacen relación ahí a través de la música.
Y claro, y tienen en común el tema de la música. Estamos hablando de todo esto porque hoy vamos a abrir las puertas del programa a hermanos colombianos que están viviendo en Argentina, que han decidido por alguna cuestión, ya pronto sabremos por qué, venir a Argentina y pasar un tiempo o lo que fuere con nosotros, cosa que estamos muy contentos. Entonces, como nosotros somos tan buenos, y también sabemos que la inmigración nos enriquece porque nos trae cosas a nuestra tierra que quizá no conoceríamos, y nos interesa, y somos curiosos, y la cultura es un lugar para ser curioso, dijimos, van a venir colombianos. De la MEA, ¿qué hacemos?
Y buscamos canciones colombianas.
¿Y qué músicos colombianos te gustan a vos?
Me gusta, por ejemplo, mucho me gusta Carlos Vives. Uh-huh. Después, bueno, me gustaba la primera época de Shakira también, cuando cantaba sus canciones y componía así como baladas y cosas más de rock.
Después se hamburguesó.
Después se tiró más hacia el rock.
Oye, creo que un exponente muy bueno es Andrés Cepeda.
Andrés Cepeda, tal cual, exactamente, sí, muy bueno también. Y ahora no me acuerdo, no me viene a la mente así como...
¿Y serías capaz de hacer algo de Vives, por ejemplo?
Sí, obvio, de Carlos Vives. Hay una canción que es bastante nueva, de hace un par de años, que me gusta mucho. Se llama Volví a Nacer.
A ver...
Roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya,
o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Canta nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor. Por eso Olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la castellana, agua fría por las mañanas y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor nacer, tú fuiste la respiración, era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo esta canción, se pone triste el corazón. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor. Por eso yo, por eso yo, seré bendecido con tu amor. Por eso yo,
para todo el país, el señor Marcelo de la Mea.
Dulces y amargos, tercera temporada, por Nacional.
Para todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el territorio argentino, lo dice la Constitución Nacional Argentina. De la tarde, 42 minutos, estamos con Jaime Nieto, como ustedes saben, luego está Carla, Marcelo, y habíamos dicho que íbamos a hablar con amigos colombianos que están acá. Teníamos tres invitados, lamentablemente hay dos que han tenido un problemita en el último momento, pero Angélica Machado Copete. Hola Angélica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Aquí me han dicho que sos médica psiquiatra, que trabajás en APSUN, el Centro de Salud Mental y Adicciones, emprendedora en Africanía Natural, viniste a estudiar psiquiatría, abrió su mente, dice aquí, a otras posibilidades. Así nació su emprendimiento de Africanía, inspirada en el cabello afro y la necesidad de productos especializados para su tratamiento. O sea, ¿tenés una empresa de eso? ¿Hacés eso?
Sí, sí.
Y habiendo estudiado psiquiatría, ¿y hacés las dos cosas?
Hago las dos cosas.
A nadie le alcanza con un sueldo en Argentina. Tu lugar de nacimiento en Colombia es Tadó. Tadó, Chocó. ¿Son dos lugares o es uno solo, que estoy diciéndolo mal?
Es un solo lugar. La provincia. Es como la provincia del Chocó y la ciudad es Tadó.
Ah, y más o menos ubicanos, ¿dónde queda?
Costa Pacífica, colombiana. cercano a Cali, a Medellín, más o menos como para...
¿Cómo es grande estado?
Y es grande.
¿100.000 habitantes, 200.000?
Sí, más o menos.
No lo tenés muy claro, no importa. Angélica, ¿cómo fue que decidiste venirte a la Argentina?
Y bueno, nació porque en Colombia es muy difícil acceder a hacer una especialidad médica y me cansé.
¿Por qué es muy difícil?
Y porque es muy caro y porque está hecho para gente especial, digamos. Tenés que ser el hijo de, el primo de, y bueno, nada. No podía entrar, así que me vine.
O sea, allá no hay como alguien que no pueda pagarlo, no puede estudiar.
Sí. Sí, sí, hay gente que no puede pagar, no puede estudiar, es carísimo. Un semestre en una especialidad médica está alrededor de $7.000 y es carísimo.
Tienes que pedirle préstamo al Estado.
Exacto. Y después no lo puedes pagar porque te suben las cuotas de interés, es una cosa imposible. Y no estaba dispuesta tampoco.
O sea, si alguien en Colombia, si un colombiano en Colombia quiere estudiar una especialidad, le sale carísimo, tiene que pedir un crédito al Estado y después tiene toda su vida para pagarlo y no puede pagarlo, digamos.
Sí.
Está esclavizado con ese crédito de por vida.
Más o menos.
O sea, ¿a vos te era más sencillo cambiar de país para poder estudiar?
Totalmente.
Wow.
Sí, sí.
A veces los argentinos nos damos cuenta que no tenemos esas posibilidades, ¿no?
Sí. Puedes acceder a universidades públicas, pero es como imposible porque son muy pocos cupos y mucha gente se presenta. Y de todas las universidades públicas, solo hay una que es totalmente gratuita. De resto, te toca pagar. Menos, pero te toca pagar igual.
Te toca pagar igual.
Sí.
Entonces, vos pudiste venir acá a hacer esa especialidad.
Pude venir, sí.
¿Por qué escogiste Argentina y no otro país?
Y porque, mira, cuando estaba buscando para hacer psiquiatría, busqué un lugar donde tuviera un poco de recorrido en salud mental y que hablara en español, porque no me iba a poner a estudiar inglés de vuelta. Claro. Y bueno, elegí Argentina.
¿Y te arrepentiste?
No. No, ya terminé el año pasado y me sigo quedando, así que no, no estoy arrepentida.
O sea que, bueno, ¿tenés planeado una vida en Argentina?
Sí. Me gustaría ir a Colombia a aportar cosas a mi región porque es una región demasiado pobre y con muy pocos recursos y de salud mental muy poco. Ponerle que para toda la cantidad de habitantes de toda la provincia hay uno o dos psiquiatras localizados en la capital de la provincia. Después claro. Es como que no existe.
Me llama la atención vamos a decirlo, estratificación que tiene Colombia y a partir de un censo. Cuéntanos cómo es la vida social, ¿no?, en rangos de niveles de pobreza que vive Colombia, porque me parece interesante que desde ahí parten los impuestos y parten todos los accesos y todos los beneficios que puede traer un colombiano. ¿Hay mucha pobreza en Colombia?
Sí, yo te puedo hablar por mi región, donde somos aproximadamente el 80% somos afrocolombianos y el otro, bueno, 20% está repartido entre población indígena y mestizos, aproximadamente. Y el nivel de acceso a la educación, yo te diría que menos del 40% de las personas pueden acceder a educación básica y a educación superior mucho menos. Yo te puedo hablar de mi promoción y soy la única que pudo acceder a una especialidad y vivir fuera del país, ponele. Después es muy difícil el acceso. Pude tenerlo porque mis padres son profesionales, mi mamá es docente y mi papá es abogado. Y pude acceder a la educación, pero...
Y cuando les dijiste, bueno, me quiero seguir estudiando, no puedo hacerlo acá, me voy a miles de kilómetros de casa, ¿qué te dijeron?
Lo primero que me dijeron, ¿qué vas a estudiar? Y yo, psiquiatría, estás loca. Sí,
claro, bueno. por eso justamente, poder entender qué me pasa.
Sí, estoy loca y me voy. Bueno, contá con nosotros, te apoyamos y bueno, anda.
Me tiene la gente para que no comprenda, hay un proceso... vamos a decirlo, fuerte con el tema de la guerrilla y los paramilitares, y eso ha hecho un desplazamiento interno dentro del país, creo que hasta más grande que Siria, porque he visto cifras hasta de 7 millones de desplazados dentro del mismo país. ¿Ha sido difícil lidiar con este proceso?
¿7 millones de desplazados de colombianos desplazados dentro de Colombia?
Dentro de Colombia, sí. Uh-huh. Ha sido muy difícil.
¿En qué momento fue eso?
Y desde los 40, 50 hasta la actualidad. En este momento el desplazamiento sigue aumentando por el cambio de gobierno, que no está interesado en nada. La gente se sigue desplazando. Uh-huh. Sí. Yo, cuando estaba haciendo mi especialidad, el tema que escogí para la tesis fue el desplazamiento y el estrés postraumático, porque lo viví.
Claro.
Donde yo vivía, recibíamos desplazados A mi abuelo paterno lo asesina la guerrilla viviendo en una zona rural. Y me tocó correr por mi vida también, una que otra vez. Estando en el colegio, no, se metió la guerrilla y tocaba correr hacia la casa a la hora que fuera.
Explícanos un poco. Vos estabas en clase como una niña cualquiera en clase con su, todos sus compañeros.
Sí.
¿Y qué, cómo era?
Y te decía, se metió la guerrilla, corrían la voz por todo el pueblo y el pueblo quedaba despejado en cuestión de media hora.
Se escondían todos porque estaba la guerrilla.
Se escondían
¿Y
todos.
Qué era la guerrilla que llegaba? ¿Quiénes llegaban? ¿Cómo llegaban?
No llegaron nunca al pueblo, pero siempre estaban alrededor. Ah. Hubo masacres muy cercanas de amigos de mi hermana o gente que uno conoce del pueblo. Así que nos tocó.
¿Mataban 5 o 10 personas?
15, 20 a 10 minutos del pueblo, así que era como con lo que nosotros vivíamos todo el tiempo. Y por eso, bueno, decidí hacer mi tesis en estrés postraumático, porque tampoco se le da bola a la salud mental. Y me encontré con que, a nivel internacional, el 21% de estrés postraumático de las personas que sufrieron eventos traumáticos. Y lo que yo encontré era más del 50%. Manifestado de otra manera.
Sí, sí, sí.
Hipertensión, dolores físicos.
Y sin tener profesionales que los puedan tratar.
Exacto.
Y sin tener las bases de la educación como para ser profesionales que los puedan tratar.
Totalmente.
Para entender un poco, así porque me llama mucho la atención lo que contás de las guerrillas y todo eso, si bien uno sabe un poco, pero como no vive ahí, ¿qué persigue la guerrilla? ¿Cuál es el fin? ¿Tiene algún fin?
Mira,
¿son solo terroristas? Porque sí.
Mucho de infundir miedo, mucho poder.
Claro. Quieren que les tengan miedo a la
exacto,
gente.
Exacto, mucho de eso había. Mucho de ir a buscar recursos para sobrevivir en el monte. Claro. Y también mucho de hacerse dueño de los territorios para traficar. Más o menos es eso.
La guerrilla está unida al narcotráfico, claramente, desde hace muchísimo tiempo.
Totalmente.
¿Esto hoy es así?
Hoy es menos, pero sigue siendo, la gente sigue con miedo. Mi papá todavía vive en el Chocó y es como que le da miedo viajar por vía terrestre porque les da miedo que salga la guerrilla y los secuestre y los mate y les pida dinero.
Eso está ocurriendo todavía.
Eso ocurre todavía y está recrudeciendo.
Yo lo viví porque en Venezuela se pedía una vacuna para que ellos puedan vivir, es decir, se meten a la finca y le pedían a cada dueño de la finca una vacuna, es como, vamos a decir, un soborno para que puedan resguardar su
vida. ¿Los guerrilleros colombianos en Venezuela?
Sí, había presencia, mucha presencia. Y yo lo viví porque yo vivo en la frontera, vivía en la frontera con Colombia y conozco todo este tema de la guerrilla y los paramilitares que ellos mismos se armaron, vamos a decir, los terratenientes se armaron como para defender sus tierras. Y la gente, el temor de la gente era que no sabían quién la estaba atacando, si la paramilitares o la guerrilla, y era una confusión de los pueblos que ustedes, cuando lo magnifiquen, dicen, wow, esta gente desplazada ha vivido terribles y por eso se creó este proceso de la paz. Y para allá voy, ¿cómo crees que ha ido el proceso de paz? ¿Crees en eso? ¿Crees que está mal diseñado? Porque hubo un referéndum, la gente lo apoyó, otra gente no lo apoyó. ¿Cuál es tu opinión sobre ese
proceso? Yo confío totalmente. Yo creo que la gente que no lo apoyó era gente que estaba en las ciudades donde no les tocó.
Claro, que no sabían de qué estaban hablando.
Exacto, donde no les tocó vivir ni correr por su vida. Entonces, a ver, al haberlo vivido y al haberlo sufrido, obviamente que lo apoyo. Algo es algo, o sea, que haya un proceso de paz con un grupo armado tan grande que había en Colombia, es mejor eso a la nada.
Claro.
Ustedes son como hijos del miedo, escuché esa frase, es como...
O sea, vivimos con mucho miedo. Todavía ahora, yo pienso que mi papá está allá y digo, bueno, ¿y si se toma un auto? ¿Y si se toma un avión? Y que no quiero que esté allá, pero también pienso que está mi otra familia.
¿Y qué cosas, digo, porque has crecido en un momento, has crecido con miedo? Digo, lo contaste muy naturalmente, pero hablaste de asesinatos de amigos de tu hermana, de asesinatos de tu abuelo, digo, de gente que vivía cerca tuyo. Digo, nos asombra la frieza con que podés decir esto. ¿Qué cosas de ahí te han quedado?
¿Del Chocó?
Sí, que digo, de ese miedo.
Y de ese miedo, cuando llegué a vivir acá, a ver, una migración de por sí trae un montón de cosas. Y la cuestión de la adaptación, yo creo que ahí recién como que yo pude decir, algo me pasa desde hace mucho tiempo que yo no lo sabía o me hacía la que no pasaba. Esto es sobre adaptarse constantemente a esas situaciones para poder sobrevivir.
Claro.
Entonces, cuando llegué acá, los primeros 6 meses, el primer mes, todo bien, era turista. Después, como los 3 meses, claro. Me empezó a quedar mucho miedo para salir y qué sé yo, y veía las noticias y estaba totalmente como bloqueada. Iba a estudiar, iba a mi casa y listo, y se terminaba. Y después me tocó buscar ayuda, porque si no, no iba a ser capaz.
Claro, porque de algún momento, de alguna manera, esos demonios estaban,
digamos. Totalmente.
¿Te ayudó a estudiar psiquiatría para entender cosas de la mente o cosas que digamos, sensaciones que pudiste haber tenido antes?
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Yo cuando decidí estudiar, lo pensé en un primer momento, fue, me vengo a estudiar y después vuelvo. Y después me estoy quedando, después hice una maestría, la terminé el año pasado también, y ahora me sigo quedando, pero estoy con muchas ganas de poder hacer cosas allá. No irme a vivir, pero sí poder ir y volver. Como retribuir algo.
No me voy a ocupar de... No te voy a preguntar acerca del adentro de la cabeza. Te estás ocupando vos, acá en la Argentina, del adentro de la cabeza y del afuera por los productos y esto que estás... El adentro lo dejo para vos. Contame algo del afuera. ¿Cómo es ese emprendimiento? ¿Cómo se te ocurrió?
Mira, hace un año exactamente... Ya tenía la idea como en septiembre de 2017. Que me hacía mis productos porque no encontraba nada. O sea, sí encontraba cosas.
Porque tenés una cabellera afro.
Claro.
Hermosa, por cierto. Sí.
No encontraba
nada. La cara de envidia que tenés, Carla.
Me encanta.
Gracias. Empecé como. Cuando yo me vine, recién traje muchas cosas de Colombia y después me tocó como empezar a mezclar lo que conseguía acá, como para optimizarlo para mi cabello. Y después, como que. Quise seguir buscando y aprendiendo, pero no me animaba. Decía, y si no da, y qué miedo. Y bueno, me quedo con lo seguro, que esto es psiquiatría y sigo trabajando. Y después, cuando fui a Colombia y volví, vi que había tanta movida en Colombia con los productos de cabello afro, dije, bueno, ¿y por qué no? Así que hice un curso de cosmética natural en enero. Y después, bueno, empecé como a ver y a mezclar y a ver qué onda esto con esto, con esto. Y bueno, nada, y en junio aproximadamente el año pasado, como que dije, bueno, lo hago y me lancé nomás.
¿Y qué productos tenés?
Tengo champú, crema de enjuague, crema para peinar, una gelatina definidora.
¿Todo para cabellos afro?
Todo para cabellos afro, digamos, pero no excluyente.
O sea, ¿puedo no tener, bueno, yo no tengo cabello, pero más allá de eso, ¿puedo tener un cabello que no sea afro y si intento con tus productos me queda como el tuyo?
No te queda como el mío.
No, eso es imposible. Eso
es imposible. Mentime y te lo compro. Mentime y te lo compro, Angélica, por favor.
Esta es herencia.
Estamos hablando con Angélica Machado Copete, que como habrás notado es médica psiquiatra y tiene además estos productos Africanía que, bueno, empujada por, en principio supongo por la necesidad personal de tener algo en la cabeza que no conseguías, pero además también como una cuestión comercial.
Sí, 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 de hecho cuando lo empecé a lanzar empecé como dentro de las chicas que conozco afro muchas de muchos lugares y así como que empecé a arrancar y ahora... Bueno,
¿Hay mucha comunidad afrodescendiente aquí?
Hay un montón.
¿Sí?
Sí. De muchos lugares y afroargentinos también.
¿De muchos lugares de dónde?
Mira, tengo una amiga dominicana que la amo. Tengo otra amiga que es de Estados Unidos. Después hay haitianas, venezolanas.
¿Y cómo se encuentran con tus productos? ¿Tenés una página?
Tengo una página en Instagram y Facebook, que es africanía-natural, y ahí está todo. Y también hago turbantes. Turbantes con telas africanas.
¿Cuál es la importancia de los turbantes en la comunidad afrodescendiente?
Mira, dentro de la historia, bueno, con mi amiga hacemos un taller de turbantes donde hablamos un poco de la historia y también hacemos la parte práctica con una excusa, un brunch o una merienda.
¿Cuántas horas tiene tu día?
Ah, no sé, un montón. Trato, lo necesito porque si no, con psiquiatría me vuelvo loca. Y la importancia para la comunidad afro es, dentro de la historia ha pasado por todo. En principio se usaba para cubrir la cabeza de espíritus malignos, porque se dice que la cabeza es como la parte más accesible para los espíritus, eso en el África. Después,
algo medio parecido a la kipá judía, ¿no?
Claro, también. Después tenés, los usaban para el trabajo, para proteger, digamos, la cabeza del sol inclemente y de cualquier clima. Después tenés, en Colombia lo usaban mucho las cimarronas, y palenqueras para guardar semillas, para cuando hacían los palenques, que era eran como lugares donde estaban encerrados para cuidarse de los colonizadores y transportaban en eso semillas para sembrar en esos espacios y tener que comer, por ejemplo. Después,
O sea, no es solo un adornito que uno ve en la cabeza.
No, tiene toda una historia y la verdad que, a mí me pasa que cuando me lo pongo es como que me levanta el ánimo, me siento distinta. Es como una corona.
¿Son caros?
Los que yo hago no son caros, son 600 pesos, son telas africanas que consigo gente que hace intercambios de danza o africanos que residen acá y la familia viene.
¿Y dónde se reúne aquí la comunidad?
Hay varios lugares. En noviembre, el 10 de noviembre del año pasado, se celebra el Buenos Aires, celebra la comunidad afro y se hace como en un evento en una plaza, donde hay muchas personas afro vendiendo distintas cosas, comida, jugos. Yo estaba con los cosméticos, había gente trenzando. Después hay diferentes movidas culturales con diferentes organizaciones.
Estamos hablando con Angélica Machado Copete, que bueno, vino desde Tadó, ahí en Chaco.
Chocó.
Vos sos de Chaco y ella es de Chocó. Tadó, Chocó. Es que es bueno que vengan inmigrantes porque así aprendemos. Dejamos de ser ignorantes nosotros. Nos nutrimos con las cosas que nos traen los inmigrantes a la Argentina. Angélica Machado Copete, te quedás un rato más. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos, ¿sí?
Okay.
Tenemos mucho para hablar con Angélica y quiero escuchar algo de música que trajiste. Okay.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Cuatro de la tarde, 3 minutos, estamos hablando con Angélica Machado Copete, que, bueno, entre otras cosas tiene su empresa Africanía, ¿cómo es? Africanía
guión bajo natural.
Natural. Lo podés ver ahí, hay un montón de productos.
En Instagram, fabuloso, ya estoy chusmeando.
Estoy viendo los turbantes.
Angélica, próximamente vamos a ver a Carla con turbante. Sí.
Angélica, quiero preguntarte algo que puede ser delicado.
A ver.
Venís de un país, digamos, donde los afrodescendientes son muchos, hay muchos y sos morocha, sos negra, digo, sos una hermosa negra, y en Argentina no hay tantos negros como lo había en tu país. ¿Has sufrido racismo acá?
Mira, eso es una pregunta que me hacen aquí y allá. Yo cuando vine tenía mucho miedo con qué me iba a encontrar, porque lo que había escuchado era que Argentina era muy racista. No me preguntes de dónde, pues lo había escuchado, todo el mundo le decía bla. Y cuando, entonces venía con mucho temor, yo la semana anterior al viaje no dormí. Y cuando llegué, me encontré con otra cosa. Yo te puedo decir, he recibido más actos racistas en Colombia que acá. Sí, así. O no sé si es porque yo voy por el mundo con mi sonrisa y como que no, pero no, no.
¿Vos sabés que...? Me meto, pero yo creo que a veces se dicen muchas cosas de este país, de Argentina, que no son del todo ciertas. Como que hay corren rumores también como afuera del país, o gente de afuera que escucha cosas que después no son del todo ciertas.
Sí, no.
¿No lo has notado?
No.
No, y viendo que estos países latinoamericanos son muy machistas, ¿cuál es la diferencia que has encontrado el trato de aquí con el de allá?
Y un poco distinto. Colombia es un país extremadamente machista. Extremadamente machista y muy racista. Yo te digo, cuando yo trabajaba, cuando terminé de decidirme al Chocó, porque era una cuestión como de algo que me iba a reconfortar a mí, como retribuir algo a mi región y que siempre lo tengo como norte. Y cuando me fui a vivir a Medellín, cuando atendía en un consultorio, salía y llamaba tal persona, por favor pase. Y cuando entraban y me veían sentada en el escritorio del otro lado, era como... La reacción era...
¿Qué hace esta negra sentada ahí?
Como de sorpresa. ¿No?
Encima con mi pelo, porque es hasta ahora recién como que ha aumentado, pero en ese momento era raro ver a alguien con afro, se burlaban de vos, era como... Y me veían ahí sentada y era como, ¿y esta qué hace acá? Bueno, acá no me pasó jamás. Y en cuanto al machismo, allá hay muchísimo más machismo que acá.
¿En qué lo notas?
Por ejemplo, ¿vos qué haces? Gente negra, o sea, no puedes decir que eran de otro color. ¿Y vos qué haces? Ah, sos médica. Ah, sos médica. ¿Y cómo? ¿Y sos mujer? Y no sé, me tocó llegar una señora a venir. Yo terminé muy joven, tenía 23 años. Y cuando me fui a trabajar, una señora me dice, pero usted es la médica, ¿no había otro médico que era un hombre que...? Y yo como que, la amiga soy ya. Y encima, 23 años, era fuerte, sí. Y acá, la verdad que... mucho menos.
¿Y en el aspecto religioso hay mucha gente católica en Colombia?
Demasiado. Mi mamá es una creyente, así como que el Señor te bendiga y todo así, ¿viste? Mami, no más.
Chicos, algún día vamos a hacer la relación de pensar que los problemas de atraso y pobreza tienen que ver con la injerencia de la religión.
Totalmente.
Algún día vamos a llegar a esa conclusión.
Mucho.
No, Colombia y Venezuela tienen muchas relaciones, partiendo no solamente de la frontera, sino que fuimos una vez un país, como se llamaba la Gran Colombia, y el mismo Libertador, tenemos los mismos hasta gustos, tenemos una pelea porque de quién es la arepa, si son de los venezolanos o son de los colombianos.
Tengo una compañera venezolana y tenemos esa discusión, pero ya dijimos que es de los dos.
Es de los dos. Chicos,
con la cantidad de colombianos y venezolanos que hay en Argentina, la arepa es argentina. No, tomas mate ya.
Tomo mate, pero tiene que estar muy lavado porque si no me da acidez. Entonces,
habla directo. Ah, bueno, pero tomas mate. Yo creo que dentro de unos años, digo 2030, el negocio va a ser exportar yerba mate a Venezuela y a Colombia.
Puede sí, ser.
Los que han venido puede acá ser. en algún momento van a adquirirlo. Cuando vuelvan, no se lo van a olvidar.
O próximamente algún venezolano lo va a llevar primero que usted.
Seguramente, sí, cuando sí. En el momento en que puedan reconstruir la patria, alguien lo va a hacer.
Pues podemos poner sus productos, Bazán, hierba Bazán.
Además, otra cosa, ningún país está vacunado contra la violencia o la locura de sus gobernantes.
Totalmente.
¿No? Ojalá que no nos pase, pero si algún día nos pasa de tener que escaparnos de nuestro país o de irnos por la cuestión que sea, podríamos poner un emprendimiento de yerba mate, chicos. Vayan pensando. Vayan pensando. ¿Qué fue lo más difícil que te ocurrió por el hecho de trasladarte a este país?
Lo más difícil en cuanto a...
El momento que dijiste, uy, qué difícil se me hace.
A fin de año. Eso es como lo que más me pesa. Como que tengo una sobrina de 10 años y la extraño un montón. Pero a fin de año como que se va aumentando las ganas de ir. Pero bueno... nada, eso. Después como que me adapté bastante bien.
¿Y qué costumbres argentinas adquiriste?
Tengo un novio argentino, esa vale. no sé, las facturas me encantan.
¿No hay en Colombia?
Croissant encontrás, pero no tan rico. Uh-huh. No sé, mucho más. Igual soy como que me adapto mucho.
En un momento usaste él, no le daba mucha bola. Eso es un término bien argentino, bien argentino por ahí también.
Algunas cosas del vocabulario me tocó como un poco cambiar para poder entenderme con los pacientes.
Claro, porque tenés esa relación con los pacientes, ¿cómo les decís, no?
Claro, no. A veces como que no, voy a coger el bus. No.
Lo que te pido es que no me cojas el bus, es lo único que te estoy pidiendo. ¿Y te pasó de tener un paciente que te hablaba muy en argentino y no entendías alguna cosa?
Sí, totalmente.
Necesitas entender, necesitas tener mucha comunicación, muy claro, ¿no?
Mi primera clase fue como, no sé, hablaba la chica hablaba el yo y decía el yo, y yo no lo entendía. La primera clase fue súper difícil para mí.
¿Qué decía yo?
Decía yo. Yo. Y yo era como, llevaba 3 días en Argentina. Mi primera clase era como, ay, yo no voy a escribir, mejor trato de entender un poco lo que dice la profe y después veo. Pero bueno.
No he visto muchos colombianos como antes. ¿Se han devuelto a su país?
No sé, ¿sabes?
¿Dónde anduviste que no viste colombianos?
Hay un montón.
Sí, pero creo que había... antes había más, porque
ahora
los perciben.
Ustedes.
Están atrás de los venezolanos.
Yo creo que ustedes son un poco más.
Sí, ahora sí.
¿Tienen relación? Le preguntaba antes a Jaime. ¿Tienen relación con los chicos venezolanos? ¿Con inmigrantes de otros lugares?
Sí, sí, totalmente. Total.
A mí me confunde con un colombiano porque donde yo soy de la frontera y tengo el mismo acento que ellos. Okay. Nosotros decimos usted, todos los colombianos dicen usted. Y esa frontera está muy marcada. Nosotros tenemos, creo que es una de las fronteras más afluentes y más diversas del mundo, porque hay había de todo. No hay cifras oficiales porque la gente va y viene y compra. Uh-huh. Colombia ahorita fue un país solidario. Cuando nosotros no tuvimos medicinas, no tuvimos alimentos, Colombia abrió las puertas para que nosotros fuéramos a comprar todos los productos y vamos a decirlo que en parte sobrevivimos una gran parte de la población gracias a que Colombia nos abrió las puertas como nosotros en nuestro momento uh-huh. la abrimos a ellos y eso es lo bonito de la dinámica global que seguimos compartiendo. Yo cuando voy por la calle reconozco a un colombiano y recuerdo todas las cosas que yo vivía porque siempre iba y venía, así que le agradezco yo a Colombia por tanta solidaridad. Y aparte de eso, veo que a ustedes les toca mucho el tema del bolsillo, por eso, porque conocí muchos amigos que se devolvieron ellos pueden soportar cualquier crisis social, pero a veces cuando le tocan el bolsillo como que no y se devuelven. No sé si lo confirmas o no, pero sí me lo comentaron de que ellos pueden soportar cualquier estallido social por mismo tema de la guerrilla, pero cuando le tocan el bolsillo, cuando viene inflación, no se desplazan de una vez. Entonces, que eso es lo
¿Que es peor la inflación argentina que la guerrilla colombiana, decís vos?
Eso me lo han contado varios colombianos.
Yo te puedo hablar de mis compañeros, muchos de carrera, se devolvieron muchos, pero porque vinieron sí, sabiendo que se regresaban. Uh-huh. Muchos hacen eso, vienen, se forman y se regresan.
Hoy mencionaste que ahí en tu ciudad o en tu provincia hay muy pocos médicos psiquiatras. ¿No te dan ganas de ir a trabajar allá sabiendo que puedes tener mucho trabajo?
Mira, me pasa algo con eso. Me gustaría ir a hacer cosas y poder regresar a Argentina. Por varias cosas. El Chocó es una zona demasiado rica y hermosa. Después busquen en Google, en Valle Solano, en Nuquí. Es hermoso. Pero hay mucha corrupción. Y con la corrupción, vos para poder entrar en cierta dinámica tenés que estar muy muy metido con la corrupción. Y la verdad que a mí no me gusta.
¿Que no podrías ejercer claramente tu profesión si no te volvés una corrupta?
Es más o menos así. Es como que te lo imponen, ¿entendés?
Entonces, todo el sistema te lleva a eso.
Exacto. Eso por un lado. Y por otro lado, si trabajas en el servicio público, uh-huh. No sé, puedes pasar 3 meses sin cobrar. Qué sé yo. Es muy fuerte.
Viajar y también charlar con gente de otros lados te hace entender mucho más el lugar en donde vos estás. Supongo que esta charla para unos cuantos argentinos es bastante reveladora. Pero, viste que hay algunos que dicen, vienen acá a estudiar y no pagan un peso. Y sí, no es tan así. Están pagando sus pesos por estar acá. Digamos, están pagando sus impuestos por estar acá. Compran sus productos acá. Todos sus productos que compran acá tienen un 21% de impuesto de IVA. Así que yo los quiero usar un poco, ustedes. Porque yo quiero aprender algo de todos ustedes. Además de saber de todo lo que me estás diciendo de tu lugar, quiero aprender algo de la música que te gusta. Porque seguramente algo nos va a gustar a nosotros. Veo que hiciste una selección de unos 4 temas, Lírica Satírica, Lindo Cielo, Negrita, Poniéndote a Gozar. ¿Qué quieres que escuchemos de todos estos?
Negrita, es mi canción así como del alma.
¿Qué es Sango Group?
Es un grupo de Cali, del Pacífico también, que está conformado por distintos músicos son de diferentes zonas del Pacífico. Uh-huh.
¿Es distinta la música del Pacífico que la música del interior?
Total.
Ah, mira.
Hay sabor ahí.
Nosotros no tienen.
Que conste, ¿de dónde es el vallenato?
Y es de la costa atlántica.
Colombia.
Pero la música del Pacífico es mágica. La marimba, los tambores, mucha influencia afro.
¿Es más afro la música cercana al Pacífico que la del Atlántico?
Es más o menos similar, uh-huh. pero es como. Ahí se ve nomás de dónde venían las personas, los esclavos que llegaron a Colombia, ¿no? Porque la música del Pacífico es muy parecida en cuanto a la parte de percusión, pero después lo otro es distinto. Es muy lindo.
El swing.
No, y también el país tiene sus diferentes acentos. No es lo mismo quien habla en la cordillera, quien habla en la costa, quien habla en el Pacífico, quien habla en el sur, ¿no?
Totalmente. Vamos a escuchar entonces música del Pacífico, elegida por nuestra invitada de hoy, por Angélica, y vamos a aprender un poco, y ellos vienen acá a estudiar y nosotros agarramos y aprendemos de ellos. Sango Group, dale.
sus pies no dejan de sudar. La sonrisa no puede apagar cuando recuerda en su palmar la fresca brisa de la mar.
Estamos escuchando Sango Groove. El tema se llama Negrita y lo trajo nuestra negrita invitada, Angélica Machado Copete, que está con nosotros. Ustedes usan todos los dos apellidos, ¿no?
Sí.
Por las dudas.
Machado Copete.
Machado Copete. Okay.
Una vez un profesor me dijo, Copete, ¿usted qué piensa? Y yo no le respondía, Copete. Y yo, es que usted no tiene mamá. Perdón, como que, Machado Copete, usted no tiene mamá. Como que el Copete no... No es como por lo que te llaman, es el Machado
el
primero.
Machado primero y el,
Copete no es un peinado.
Sí.
Que, está bien, ya tanto Jaime de Venezuela como vos, Angélica, de Colombia, han hablado las cosas que les han gustado del país. Ustedes nos dan una imagen del país que es mejor de la imagen que nosotros tenemos, estamos diciendo esto, que nosotros sí nos consideramos racistas, nos consideramos cerrados, nos consideramos jodidos. Ustedes hablan muy bien de nosotros. Ahora, ¿qué cosas de Argentina no te gustan?
Ay, no. La gente que saca ventaja de todo me mata, me enoja. Me enoja muchísimo. Estar haciendo la cola del bondi y que se te cuelen, me mata. Eso es, odio eso. Y las colas. Odio las colas. Hacer una cola de una hora para un trámite me estresa.
¿Eso no ocurre en Colombia?
Tanto no. No. Cola para todo hay en este país.
Sí.
En el supermercado vas y tenés que hacer una cola de 20 metros.
Yo veo la cola de lejos, no, chau.
Lo dice alguien que se tuvo que escapar, se escapaba en el colegio de la guerrilla. Cuando les contás a tus amigos que han quedado en Colombia sobre cómo es vivir en Argentina, ¿qué le decís?
Que me gusta mucho, que lo que más me gusta es esto, lo que les decía al principio, que me ayudó como a abrir la mente a las posibilidades infinitas que puedo tener, que me gusta mucho la ciudad, que me gusta, no sé, me gusta ir a los museos, no sé, me encanta. Me encanta mucho Buenos Aires y la Argentina, los pocos lugares que conozco, me han gustado.
¿Sexualmente somos más libres los argentinos que los colombianos?
Sí, totalmente. Hay una apertura totalmente distinta, total, sí.
¿Y la gente que visita Argentina, de alguna manera, no se quiere abrir o se va para el mismo país con otra mentalidad?
Mira, tenés los que no se quieren abrir por nada, y por ejemplo tenía compañeros que se juntaban el sábado a comer comida colombiana. Sábado y domingo a comer comida colombiana, o sea, o van a un restaurante colombiano. Bueno, entonces están los que prefieren quedarse con lo suyo, así no se les, no sé, así les cuesta menos la adaptación, no sé, puede ser. Y no les interesa capaz abrir su mente. Hace como 6 meses se fue un amigo que antes de irse llevaba 8 años en Buenos Aires y antes de irse conoció el Colón. O sea,
bueno, también hay porteños que no lo conocen.
Fue bastante cerrado. Lo tenías que llevar a comer siempre al mismo restaurante y saber qué pedir. No, como que le costó un montón y estaba hablando.
¿Era un paciente tuyo?
Era un compañero que era como un paciente.
¿Y con el frío cómo te llevaste?
Uy, me costó un montón porque encima llegué justo en invierno. Yo soy puro trópico, 30, 35 grados, muchísima humedad y llegué, fue como, ¿qué hago acá?
Bueno, ¿es fácil emprender en Argentina?
A mí se me fue fácil, no sé. Estaba como con la cabeza muy puesta en eso y como que lo hice.
¿Qué pasos seguiste para emprender una empresa propia, digo, siendo extranjera en Argentina, con 4 o 5 años en Argentina, en una especialidad que no era la tuya, que tuviste que aprender para hacerlo? ¿Qué pasos seguiste para hacerlo?
No, tuve muchas ganas, hice un curso, después empecé a probar en casa, en la cabeza de mi novio, que no tiene rulos, pero no importa, cabeza de esa amiga.
Ahora sí.
En la cabeza de mis amigas, no sé, me movilizaron mucho las ganas de tener algo que me sacara de mi trabajo, que es muy fuerte, trabajo con adicciones encima, entonces como que necesitaba algo que me despeje y estoy viernes, sábado y domingo, puedo estar creando y me gusta. Sí.
Cuando pensás en Colombia ahora, ¿en qué pensás?
En Colombia pienso en mi familia. En eso pienso. Mi familia y amigos que están allá, que me gustaría que estuvieran conmigo, pero sé que no están. Pienso mucho en el Chocó, en cómo hacer para darle algo a una zona que necesita mucho y que muchos de los que salen dicen que no quieren volver nunca más. Yo, por el contrario, sí pienso ir cada tanto y retribuir. En noviembre fui a vacaciones una semana y fui y di un curso un día entero, pero fue como que me llenó un montón. O sea, no dormí la noche anterior y todo el día estuve de pie hablando con gente que se estaba formando en psicología, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, y como que me gratifica muchísimo.
Desde la visión que ya tienes de Argentina, ¿qué crees que es lo que necesita Colombia para surgir y progresar?
Y que los gobiernos estén dispuestos a generarlo. Y que la gente salga un poquito de la tara mental que tiene y empezar a producir conocimiento. Sí, total.
¿Y lo es posible?
Sí, que es posible. Sí, sí. Sí es posible.
¿Cuál es tu patria?
Colombia. Colombia. Que lo mío, me dicen, si volverías a Colombia, ¿dónde vivirías? Y en el Chocó. No pienso irme a vivir a ninguna otra ciudad. Ni Medellín, ni Bogotá, ni Cali, el Chocó.
Son lindas ciudades las otras.
Son hermosas, pero el Chocó es el Chocó.
¿Y el riesgo cuál es?
Que te quieras quedar.
Ahora, imagino que para alguien, vos evidentemente llevas tu región encima, digo, ¿no? ¿Qué es ese aro que me estás mostrando?
El Chocó.
¿Es la forma física de tu región?
Sí.
¿La tenés en el aro?
Sí.
Debe ser muy doloroso estar tan lejos. Sin embargo, lo decís con una sonrisa.
Sí, porque pienso en que en que estoy generando conocimiento y que estoy creciendo para poder devolver algo. Lo pienso así. Sí, sí.
¿Y tu novio argentino tiene pensado irse para allá?
No.
Ah, caramba, ¿vamos a tener un problema?
No, porque pienso ir y venir.
No. ¿Pensás ir, dejarlo allá y volver? No. Angélica, vamos a despedirnos con otro tema de los que trajiste. Sí. Vos me dirás, Alexis Play, Chocquiptown.
Chocquiptown. Dale, esa.
Chocquiptown, ¿qué es Chocquiptown?
Chocquiptown es como el grupo más importante, que uno de los grupos más importantes que hay en Colombia ahora. Uh-huh. Y del Chocó es como representante a full.
¿Son de tu región?
Son de mi región.
¿Y son de los más importantes de Colombia ahora?
Sí. Ganaron Grammys. Ganaron Grammys. Son súper talentosos.
Y, o sea, son de verdad, son de tu región, o sea, hacen música del Pacífico.
Totalmente.
Angélica Machado Copete estuvo con nosotros, médica psiquiatra, actividades en Argentina, trabaja en Altsum, que es el Centro de Salud de Mental y Adicciones, y es emprendedora en Africanía, ¿cómo es la página?
Africanía-natural.
Bien, ahí pueden ver turbantes y todos los tipos de productos para...
y eventos.
Ah, y eventos, ¿qué tipo de eventos?
Las meriendas con turbantes, después vamos a hacer talleres de pelo afro, rizo.
¿Cómo es que son meriendas con turbantes?
No entiendo. Es una merienda, un lugar donde nos sentamos, nos conocemos, hablamos de la historia de los turbantes y les enseñamos a cómo ponerlo. Con una amiga que es dominicana.
Carla.
Mientras merendamos y vamos hablando de
ya tiene todo. Ya tiene una escrita aquí, Carla.
¿Meriendan comida de acá, de allá?
Comida de acá, ¿sabes qué? Este año vamos a hacer, ahora en febrero, en el brunch, que lo tenemos el 24, vamos a hacer arepas, con una amiga de mi
hermana. Bien, bueno. todo eso entonces lo pueden ver ahí en las páginas de Africanía-Natural. Angélica, muchísimas gracias por haber estado acá.
Muchas gracias a ustedes,
gracias, un gusto. Gracias.
Nos despedimos con música del Caribe, del Pacífico. Pacífico de verdad, o sea. ¿Viste el Pacífico? Bueno, ahí.
Cosas hermosas que he visto en mi tierra desde que nací.